Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Mi invitada especial este mes es Debbie Jaffe, directora ejecutiva de Endeavor Perú, organización sin fines de lucro dedicada a apoyar emprendimientos de alto impacto y donde, de paso, soy mentora. Debbie, bienvenida, es un gusto tenerte por acá.
Gracias, Patti, por invitarme.
Encantada. Sabes, Debbie, tu perfil me ha inspirado a preparar más preguntas de las usuales, así que vamos a tener que ser un poco creativas con el tiempo. Pero, si te parece, empezamos con una breve presentación para quienes no te conocen.
Ok.
Trabajaste en Google desde sus inicios, liderando el equipo global de marketing y construyendo alianzas de productos en Latinoamérica. Has trabajado en empresas de tecnología, de internet y desarrollo de software, como Reactivity y Accenture, y también en la institución Brookings, un centro de investigación en Washington, D.C. Tienes dos maestrías de Stanford, un MBA y la otra en políticas internacionales. Y además eres licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pensilvania. Eres casada y tienes dos hijas. No sé si me faltó algo más.
No, está perfecto.
Genial. Entonces empecemos, Debbie. Yo quería remontarme al tiempo y empezar con tu experiencia en Silicon Valley, porque sabes que esto siempre genera mucha curiosidad. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo describirías la experiencia de trabajar en Google y en el mismo Silicon Valley prácticamente desde sus inicios?
Bueno, yo llegué antes de Google para estudiar en Stanford y estaba en un momento muy importante de desarrollo de Internet y productos de Internet. Entonces fue súper emocionante estar alrededor de personas que realmente estaba cambiando la historia. Pero también me quedé ahí cuando reventó la burbuja en 2000. Entonces yo entré en Google después y yo me quedé sin trabajo como varios de mis compañeros de Stanford. Algunos estaban en banking y consulting y muchos en el área de tecnología. Y entré en un momento de Google cuando estaba realmente despegando en su fase scale-up. Entonces, a la vez estaba creciendo, pero también estaba muy cautivo de su crecimiento. Quería solo tener las personas que necesitaba y gastar solo lo que necesitaban porque sabían de unos años antes que de un día a otro puede reventar esta burbuja de crecimiento y realmente querían crecer algo que iba a durar. Entonces, fue súper interesante de estar con muchas personas inteligentes, motivados, en una empresa ágil y que sentí que estuvimos cambiando el mundo.
Qué lindo. Y cuéntame, me imagino que a lo largo de tus 14 años en Google conociste a sus fundadores, a Larry Page o a Sergey Brin. ¿Qué te impresionó de cada uno de ellos?
Bueno, te cuento que nadie me preguntó esto antes, pero la verdad es que Larry me entrevistó.
Mira.
Y estaba en su oficina cuando entró Sergey. Y bueno, Larry... es una persona, bueno, era serio, inteligente, muy pensador, habla con voz bajo, entonces tú tienes que escucharle bien para realmente, ¿no? Te hace pensar. Sergey es un poquito más excéntrico. Yo tenía un viaje con él, él estaba invitado a un evento militar y él quería a alguien que conoció la parte de negocios que trabaja con empresas, que en ese momento yo trabajé en marketing ahí y lo acompañé. Y era muy divertido observar esta persona tan excéntrica en jeans, el contraste con el militar. Entonces, muy, muy, muy interesante y divertido. También inteligente, con súper buenas ideas, que piensa realmente en grande.
Qué lindo haber tenido esa oportunidad. Realmente pensé en eso y dije, tengo que preguntarte, porque nadie sabe cómo son los personajes, más allá de que no son los fundadores, por lo menos desde afuera. Ahora, Debbie, quisiera pasar al tema, al ecosistema emprendedor. ¿Cómo se comportó durante la pandemia y cómo lo estás viendo hoy?
Bueno, al principio de una pandemia vimos que había un golpe entre ciertos sectores. Nosotros en Endeavor trabajamos con todas las industrias y lo que más se golpearon era retail y restaurantes.
Claro.
Pero había otros que fueron, no quería decir bien, pero podía pivotear con las circunstancias porque trabajaron en logística o e-commerce. Y ya con las semanas que vinieron, los offline tenían que catalizar su crecimiento online y e-commerce. Planes que ya tenían, pero tenía que alentarlo. Entonces, lo que vi primero era una buena comunidad compartiendo ideas y proveedores, sus dolores, sus éxitos. No, este fue muy inspiracional porque al final del día es un ecosistema, es una comunidad. Casi 2 años después ya vimos que los restaurantes, los retail están saliendo de esto, no solo abriendo sus puertas para consolidando sus estrategias de transformación digital, de e-commerce, y también los de e-commerce están viendo cómo se han mejorado sus procesos y logística para realmente llegar a cumplir la demanda que incrementó durante la pandemia.
Y ahora mirando a futuro, o sea, ¿qué piensas tú que puede pasar este año, por ejemplo, que se viene?
Bueno, seguimos en una época de incertidumbre por varias razones y lo que hemos visto es, a principio, en la pandemia, era como cómo podemos acelerar nuestro plan digital. Y ahora es cómo podemos acelerar nuestro crecimiento, no solo en Perú, pero mirando afuera. Perú es un mercado muy dinámico e interesante para lanzar emprendimientos. Hemos visto hasta que personas de otros países les gusta venir a Perú a experimentar con sus productos y servicios y ahí expandir. Pero tiene la característica de, comparado a otros mercados en Latinoamérica y en el mundo, es un mercado bastante chico. Claro. Entonces, los emprendimientos con quien trabajamos siempre están pensando desde día uno en cómo pueden expandir, y yo creo que esta también ha acelerado. Entonces, ya nuestro plan de expansión en la Alianza del Pacífico, a Estados Unidos, a otros mercados, ayúdanos a expandir más rápido a estos mercados. Entonces, no es una, I'm throwing in the towel, ¿no? Es que es cómo puede crecer más y en otros lugares, que realmente me sorprendió. Estoy muy feliz de escuchar eso, que hay un camino ahí, está bloqueado, ¿dónde voy para seguir adelante?
Así es, ese espíritu emprendedor de remover obstáculos. Y bueno, ese es como que el foco de Endeavor siempre ha sido apoyar a las empresas con cierta atracción para ayudarlas a seguir creciendo, expandirse precisamente. ¿Cómo, para las personas que nos escuchan, puedes resumir brevemente los requisitos para ser parte de Endeavor y qué beneficios trae?
Bueno, como mencionaste, Endeavor es una red de emprendedores de alto impacto y hay muchas maneras de involucrarte. Algunos son mentores, algunos son directores, pero de ser un emprendedor Endeavor, primero tenemos un programa Scale Up, que es para unas empresas de una etapa previa que todavía no despegaron internacionalmente, quizás, algunos sí. Y ese es un programa de 6 meses y lo pueden averiguar más en las redes sociales o en nuestra página web. Para ser un candidato para un emprendedor Endeavor, buscamos 3 cosas. Uno es el negocio mismo, que es innovador, escalable y tiene algo distinto, ¿no? El segundo es, y lo más importante creo que es el mismo emprendedor, es una persona que se puede inspirar a otros a pensar en grande y crecer, pero también está abierta a recibir consejos. Alguien que recibe el feedback y está dispuesto de aplicarlo cuando sea necesario. Utilizando todos los recursos que tenemos en la red global de más de 3,000 mentores y otras organizaciones que da apoyo. Y lo último es lo que decimos en inglés, el timing. Están en un punto de inflexión y puede ser que están por levantar o recién han levantado una ronda de capital importante o están expandiendo internacionalmente. Muchas veces este punto de inflexión es que un fundador sale para que entre un CEO para su segunda etapa. Entonces, esta combinación de el negocio, el emprendedor, el punto de tiempo, nosotros evaluamos a ver si es un buen fit para la red de Endeavor Global, que estamos en casi 60 lugares en el mundo para darle apoyo en su crecimiento.
¿Y qué 3 beneficios deriva un emprendedor con tracción de ser parte de la red?
Bueno, es una red de confianza, entonces de aprender de otros emprendedores que han pasado lo que estás pasando, no solo en Perú, en la región, pero en el mundo, para ayudarles a escalar. Alguno es el acceso de capital, que puede ser Private Equity, Venture Capital, que es una red de inversionistas, fondos que tenemos a nivel global. Segundo es este acceso de mercados, expandir afuera de Perú en mercados y tener un soft landing en alguno de nuestros vecinos o mentores que les ayuda. Y el otro es ese acceso de talento. Puede ser educación ejecutiva con alianzas que tenemos con Harvard, Stanford, INSEAD, o traemos talento de alianzas que tenemos con consultores que vienen al mercado a trabajar o pro bono o lo bono, hicimos con los emprendedores a un precio bien amigable para ayudarles en su estratégica o operaciones. Entonces, esas tres cosas de capital, talento y mercados, pero más que nada la red de confianza que tienen con otros emprendedores para darle ese apoyo.
Claro, ¿quién no querría hacer algo con alguien ahí donde puedes voltear y decirle, oye, ¿cómo haces esto? Y saber que la persona ya lo ha hecho, ya ha pasado por esa situación. Creo que eso es súper, súper importante, contar con la red de apoyo.
Y lo que pedimos es que ellos también da ese apoyo. Nosotros hacemos eventos abiertos al público que pueden escuchar las historias de los emprendedores que inspiran. Ellos también se conviertan en mentores, eventualmente inversionistas o en algunos casos directores.
Claro, o sea, hay la parte de devolver también, es un esfuerzo recíproco de alguna manera. Ahora, hablemos de vida y modelos disruptivos. Hace poco leí sobre Henry, que me encantó, esta academia virtual latinoamericana, parte de Endeavor, y me gustó porque prepara a las personas en los trabajos del futuro, pero no les cobra hasta que consigan un trabajo, además, bien remunerado. Entonces, no, me parece un modelo disruptivo. ¿Qué iniciativas te han llamado a ti más la atención últimamente?
Bueno, hay uno en el Perú y en Latinoamérica, también es un emprendimiento Endeavor, que te da una especie de beca para asistir a universidades. Y parte de la devolución de esa beca es también aportar un porcentaje de su sueldo. Y la fundación para financiar este beca está hecho por inversionistas, entre comillas, porque son personas que dan su dinero para financiar la educación de otros, pero tienen un retorno. Entonces, es una especie de impact investing, ¿no? Inversión de impacto. Muy interesante.
No había escuchado este término de inversión de impacto. Y yo siempre he querido apoyar en este tema de la educación, así que suena súper, súper interesante. ¿Algún otro más que quieras comentar? Pero ese me gusta bastante.
Bueno, en el términos de EdTech, ha abierto un montón de puertas en los últimos 2 años de educación que antes solo estaba disponible a los que tenían no solo los recursos económicos, pero pueden físicamente ubicarse en una universidad. Casi ya no existe este tipo de frontera económica y física. Entonces, tenemos el caso peruano o latino de Creana, que arrancó con educación de temas creativos, pero es mucho más allá. Entonces, podemos dedicar otro podcast entero del mundo de EdTech. Ese modelo en particular es que realmente que se ve como una inversión de capital humano que tenemos en la sociedad.
Genial. Ahora, quería centrarme un ratito en los famosos pitches, ¿no? O sea, esta parte cuando los emprendedores tienen que hacer, ¿no?, una breve y muy potente presentación para animar a los posibles inversores a que inviertan su capital en ellos, ¿no? Es como una especie de momento de la verdad. Ahora, ¿cómo sabes tú cuando tienes un pitch ganador frente? Y también si puedes comentar algunos de los errores comunes.
Bueno, yo creo que cada inversionista tiene su tesis de inversión, pero para mí siempre ha sido las personas. Al final del día estás invirtiendo en los fundadores. Entonces, sí, obviamente el modelo de negocio es muy importante, si es escalable, quién es su equipo, pero realmente es esta parte del equipo que se enfoca. ¿Y cómo se interactúan con su mismo? Si hay dos, normalmente vemos empresas que tienen más que un fundador y hay que observar a ellos. se complementan, se contradictan, o algo en el medio, que normalmente es así. Y también entender quién más está en su equipo core para ayudar a esa empresa realmente se puede escalar.
Ya, perfecto.
Yo creo que para complementar esto, alguno de los errores grandes que veo es equipos o fundadores que no valoran su equipo. Muchas veces, para arrancar, contratan externos. Puede ser para desarrollar su plataforma tecnológica o para hacer su fuerza de ventas. Y no necesariamente son empleadas o empleados de la misma empresa. Entonces, para su escalabilidad y futuro, a veces me preocupa. Si no eres el dueño de la propiedad intelectual, primero, que puede ser un riesgo, pero también si no tienes el equipo que lo puede mantener y hacerlo crecer, también es preocupante.
Perfecto. Ahora, hablamos de pensar en grande. Quería regresar a eso y también pensar en el futuro. ¿Cuáles son los frentes que crees tú que tienen un gran potencial mirando a futuro y que podrían representar oportunidades para emprendedores peruanos? ¿Cómo ves tú el futuro?
Bueno, como mencioné, en la pandemia el tema de e-commerce ha crecido un montón y ahora hemos saltado varios pasos que Perú tenía que saltar en términos de formas de pago, entrega a la casa y toda la transacción en línea. Ahora estamos viendo un incremento de quick commerce, que es e-commerce en menos de 10-15 minutos. Tenemos algunas personas, empresas que llegan de Europa para hacer esto. Y es increíble. Quizás en el centro de Lima mayoría de Lima moderna, esto es normal. Yo por mi lado vivo en La Molina, entonces recibir algo en menos de 15 minutos es increíble. Y no solo es un tema de tecnología, hay una logística atrás y un modelo de negocio, un modelo de abastecimiento que te tiene que analizar los datos también. Entonces creo que eso es muy importante, de combinación de datos con temas offline. Y eso es lo que estamos viendo en Dark Kitchen, que son las cocinas oscuras y la evolución de marcas nuevas de comida, marcas virtuales que no tienen restaurante, no necesariamente tienen los trabajadores que normalmente estamos acostumbrados a ver, pero usando los datos ya están creando marcas basadas en las tendencias del consumidor y hay un gran mercado en Perú por eso.
Sí, y también están surgiendo más empresas que están manejando los datos, ¿no? Porque ahí el desafío es, originalmente el desafío era no tengo datos y algunas empresas ya están empezando a recopilar, ¿no? Salvo los grandes sectores financieros, seguros y otros que tienen esa masa crítica, pero la mayoría de empresas tradicionales no estaban pues tan al día con el tema de datos, pero los que ya están ahora es cómo hago para entender estos datos, ¿no? Y ese es el otro desafío y creo que también por ahí hay grandes oportunidades para aprovechar. Ahora,
correcto, de acuerdo.
Debbie, quería hacerte una pregunta. Hay toda esta tendencia y la pandemia ha hecho que la gente reflexione sobre sus vidas y sus prioridades y hay este tema de propósito que ya se venía escuchando pero que ahora ha calado de manera mucho más profunda. Y para quienes están pensando, por ejemplo, pasar del mundo corporativo, tú has trabajado en el mundo también del sector sin fines de lucro. Si yo quisiera, estoy buscando más propósito en mi vida y ya no quiero el mundo corporativo y estoy pensando quizás trabajar para una ONG, ¿qué consejo le darías tú para dar el pase del mundo corporativo a una organización sin fines de lucro?
Bueno, yo creo que siendo cooperativo, fines de lucro, es importante entender la misión de la organización. Y si está alineado lo que tú quieres hacer con tu vida, dale. Nosotros pasamos un gran porcentaje de nuestro tiempo trabajando. un error que muchos piensan que trabajar por un ONG va a ser más relajada, va a ser menos tiempo, y yo te digo, es el opuesto. No solo con mi experiencia actual, mi primer trabajo saliendo de la universidad fue para un ONG. Y cuando tú crees en el propósito, quieres trabajar más, porque hay un valor intrínseco que tú sacas, no solo por el dinero. Es importante entender que quizás la compensación sería menos, pero se recompensa en otras maneras. La satisfacción del trabajo, la misión, ayudando a las personas que están apoyando, y tus compañeros. Una de las cosas que más valora en mi trabajo actual son las personas que trabajan, no solo en mi oficina en Perú, pero las otras oficinas y la experiencia que tengo tocando literalmente 60 países en el mundo, aprendiendo su experiencia, sus perspectivas. Entonces, hay que encontrar este balance entre nutrir tu curiosidad profesional con tu tiempo y con la recompensa económica que buscas.
Uh-huh. Ahora, qué interesante esta parte que comentas, de que no necesariamente es que va a ser más fácil en tiempos de dedicación de tiempo, porque como te gusta lo que estás haciendo, probablemente vas hasta trabajar más de lo que trabajabas en el mundo corporativo. Entonces creo que ese es un elemento súper importante que hay que tener presente cuando uno está contemplando quizás un cambio a trabajar para una organización sin fines de lucro. Ahora, otro tema que pensaba era... tú has estado pues, en empresas top tech y me imagino que conoces también, habiendo estudiado en Stanford, amigos que al salir de la universidad, al salir de la maestría, podrían tener dos ofertas de trabajo. Imagínate, y entiendo que esto es una decisión totalmente personal, pero sabiendo lo que sabes hoy y pensando en el futuro, estás saliendo de la maestría, tienes una oferta de trabajo de una consultora top, de las top five, y de una tecnológica top, ¿no? De una top tech. ¿Cuál escogerías hoy?
Bueno, yo creo que la respuesta sería diferente de hace 20 años.
Así es,
yo creo
así
que
es.
Realmente mi respuesta corta es lo mismo. ¿Y por qué? Hoy día top tech también es una empresa grande. Ya tienen sus procesos, ya tienen su financiamiento. Y los más, voy a decir, entre comillas, tradicionales, que sería un banco, consultor, tienes toda su experiencia y su proceso y su capacitación, pero todo esto sí puede recibir un top tech. Uh-huh. Y creo que sí vas a ver como un merge entre los dos en el sentido de oportunidades de trabajo. En el caso de consultoría y bancos, ellos están buscando innovación abierta, cómo involucrarse más en el mundo de innovación. Porque ellos tienen que hacerlo para sobrevivir. En el caso de Top Tech, están buscando mejor maneras de trabajar con las cooperativas. Entonces, en las dos oportunidades, tienes una oportunidad de tener un buen trabajo, un buen sueldo, crecer, tener capacitación, trabajar con personas buenas. Entonces, realmente sería tu preferencia para la industria. Si tú sabes que quieres dedicar toda tu vida a tecnología, anda al Top Tech. Consultoría te da la oportunidad de aprender de varias industrias. Realmente, yo creo que la pregunta es si vas a una empresa grande establecida o un startup o scale-up. Y esa es otra conversación y otro podcast. Pero yo, mi respuesta corta es casi lo mismo.
Perfecto. Y es interesante esta mirada que nos acabas de dar de que hacia dónde están mirando cada uno de estos, ¿no? Las empresas que uno podría ser... decir o pensar que son más tradicionales están agresivamente buscando el tema de innovación abierta y las top tech están buscando alternativas para trabajar mejor con las corporaciones. Y hace poco, antes de ayer, leí un artículo de una universidad que está haciendo, de humanidades, que está haciendo un centro de inteligencia artificial, precisamente porque sienten que tienen que incorporar. Hay este merge, ¿no? Que las humanidades tienen que incorporar estas nuevas metodologías emergentes a su currículum y están tratando de hacerlo con una acción totalmente transparente, visible y que le dice a todos los alumnos, acá las humanidades van de la mano de la tecnología, ¿no? En lo cual me pareció este merge del cual tú estás hablando súper interesante. Ahora, has trabajado con tantos emprendedores, has visto emprendedores no solo peruanos, sino alrededor del mundo, en estos pitches internacionales que se hacen. ¿Me puedes dar tres características que tú crees que describen a los mejores emprendedores, a los más exitosos?
Bueno, esa es una pregunta interesante porque creo que ha cambiado en el último año y año y medio. Porque en el caso de Endeavor, cuando tenemos paneles internacionales de selección, antes eran todos presenciales. Entonces, es cierto que un emprendedor que habla bien, que se puede presentar bien, que puede hacer su pitch bien, que le gusta hacer networking, tenía una ventaja. No significa que es el mejor emprendedor, porque hay ciertas industrias que no necesitan esa característica. Uh-huh. En el mundo virtual, que hemos pivoteado a una plataforma bien potente de paneles de selección internacional virtual, realmente los que están saliendo muy interesantes son los emprendedores que quizás son un poquito más reservados, que no necesariamente son los que les encanta hacer networking o marketear su mismo. Entonces, yo creo que también en este mundo ha cambiado, no solo en el mundo de Endeavor, pero en el mundo de Venture Capital. Han invertido millones, si no billones de dólares, en el último año y medio en emprendimientos con cual nunca he conocido en vivo la persona en la cual están invirtiendo el dinero. Y realmente, de nuevo, que está rompiendo barreras para personas que quizás no se presentan bien, no son lo más smooth, pero igual son súper emprendedores y tienen un buen modelo de negocio y el tiempo, el punto de inflexión es correcto para la inversión o para que busquen un arreglo o cualquier otra cosa para que tienen éxito un emprendedor.
Mira, qué interesante esta conversación, me encanta. Ahora, una pregunta que me gusta hacerle a mis invitados es, que ayuda mucho a las personas que escuchan el podcast, es ¿qué lección más importante has aprendido a lo largo de tu carrera profesional que quisieras compartir?
Bueno, yo creo que esto, mira, no está directamente dirigido a mujeres. Yo creo que se aplica a todos géneros, pero yo creo que muchos hablan de work-life balance. Y yo creo que es muy importante dos factores ahí que puede ser obvio, pero para mí no siempre era. Que primero, tienes que tomar en cuenta no solo tu familia, tu pareja, tus hijos en ese work-life balance, pero tienes que hablar con ellos de esto, que cuál es correcto para ellos. Pero también lo que a veces más se olvida de esa fórmula es tú mismo como persona, en mi caso como mujer. Si estoy cuidando yo mismo, entonces esa fórmula no funciona porque hay work y hay familia, pero también hay tú mismo. Entonces yo creo que tienes que realmente hacer check-in en todo eso y para tener éxito no solo en el trabajo, pero para que sea muy feliz.
Ya. Y hablando de esto, de este tema también de balance que acabas de mencionar, es un tema que está sobre la mesa en todas las empresas porque la pandemia ha afectado seriamente la salud mental de las personas y conversando con invitados, con ejecutivos, una de las dificultades que han tenido es precisamente en separar el trabajo de la vida personal, ¿no? Que ha invadido cada vez más el trabajo en la vida personal por la manera como hemos estado trabajando en el último año y medio más o menos. ¿Cómo haces tú o qué hobby o actividad o interés te ayuda a ti a mantener el balance y la salud mental? A título, ahora hablando de ese tercer pilar que es la persona. ¿Cómo haces tú para mantenerte para tratar de mantener ese balance y sentir que estás bien?
Bueno, yo creo que eso también ha cambiado en el último año y medio. Antes era mucho más deporte, yoga, golf, pero no, esas actividades grupales. O sea, realmente ha sido buscar este tiempo con mi familia, realmente tratar de guardar como sagrado la mesa de comida, que estamos acá como familia sentados sin teléfono, hablamos, conversamos. Mis mascotas también, que dijeron, ya antes mis mascotas no podían subir al segundo piso, pero de primera semana me dijeron, todas las mascotas son mascotas de apoyo emocional hoy en día. Y ya duermo con mis perros, pero eso sí, es algo divertido que realmente disfrutar a la familia y mascotas en maneras distintas que nunca hemos hecho. Y marcar los espacios adentro de la casa que antes que quizás tomaron, como decimos en inglés, took for granted, pero realmente marcar, ok, ya no estamos trabajando porque estamos sentados y ahora conversamos de cosas que no se trata de trabajo o se trata de colegio. Que entonces yo creo que familia y mascotas y pronto regreso a los deportes grupales, ¿no?
Qué rico el tema del deporte. Debbie, yo creo que con eso cerramos. Creo que ha salido muy bien nuestra conversación. Estamos dentro de los tiempos y la he disfrutado un montón. Ha sido realmente un placer conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos.
De nada, siempre es un placer hablar contigo, Patti. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, encantada. Puedes conocer más sobre Debbie Jaffe en endeavor.org.pe o en LinkedIn. Un millón de gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio.